Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Consejo de Ministros aprueba un paquete de ayudas para reconstruir La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Mientras tanto, Cáritas Diocesana de Tenerife agradece la corriente de solidaridad con los damnificados de la isla ante la respuesta a la campaña de emergencia Cada Gesto Cuenta. Y en el Reino Unido continúan las largas filas de vehículos en las gasolineras mientras el ejército se prepara para ayudar. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos y Caridades Católicas unen sus esfuerzos para recibir a más de 7.500 refugiados de Afganistán.
El Papa Francisco insta a luchar contra la cultura del descarte y a proteger la vida de los ancianos y de los bebés en el seno materno.
Los obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española comienzan su reunión en Madrid.
El Obispado de Orihuela-Alicante y el Museo Arqueológico de Alicante firman un convenio de colaboración para desarrollar un espacio museográfico sobre los orígenes del cristianismo.
La Asamblea General de la ONU concluye sin las intervenciones de Afganistán y Birmania.
El aborto será legal en San Marino tras la contundente victoria del sí en un referéndum.
En España, Castilla y León se convierte en la primera comunidad autónoma que aprueba la concesión de ayudas a las personas mayores en situación de soledad no deseada.
El presidente del Colegio de Médicos de Madrid recuerda que el derecho a la objeción de conciencia de los médicos es un derecho fundamental que no se puede regular ni limitar.
Y en deportes, Real Madrid y Atlético de Madrid disputan hoy la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League.
El Consejo de Ministros ha aprobado la primera fase de ayudas destinadas a reconstruir la isla de La Palma tras los daños causados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, además de impulsar un paquete de medidas inmediatas.
El Gobierno implementará un paquete de medidas socioeconómicas, entre las que están previstas algunas de carácter inmediato relativo a las viviendas para los afectados por la emergencia volcánica. A medio y a largo plazo, y cuando cese la erupción, el Ejecutivo acometerá un plan de reconstrucción de La Palma que se extenderá en varios frentes, desde el urbanismo y la vivienda hasta la reconstrucción de carreteras y redes de abastecimiento de energía y agua, pasando por el impulso de las renovables en la isla y la puesta en marcha de un programa de relanzamiento turístico.
La semana pasada el Gobierno ya activó el consorcio de compensación de seguros para poner a disposición de los afectados por el volcán de La Palma un teléfono gratuito y una página web donde agilizar la tramitación de los daños que les haya ocasionado la erupción volcánica.
La nueva colada de lava del volcán de La Palma, más fluida que las anteriores, avanza rápidamente hacia Tazacorte y se sitúa desde esta posición a unos 1.000 metros del mar. La lava está a punto de entrar en el municipio después de que el volcán retomara con fuerza su actividad sobre las 7 de la tarde de ayer.
Según la información actualizada del Departamento de Seguridad Nacional, por el momento la erupción del volcán no está influyendo negativamente en la calidad del aire.
En las zonas afectadas por una intensa caída de ceniza se recomienda permanecer en espacios interiores, medida que se une a la recomendación de mantener un radio de exclusión de 2,5 kilómetros en torno a los centros de emisión para minimizar el riesgo de impacto de piroclastos y exposición a los gases. El aeropuerto de la isla se encuentra operativo, aunque ninguna compañía operó vuelos durante el día de ayer.
Y Cáritas Diocesana de Tenerife ha manifestado su agradecimiento por las donaciones y el apoyo con los damnificados en la isla de La Palma. Esta organización ha expresado que están desbordados por la corriente de solidaridad desatada a raíz de la puesta en marcha de la campaña de emergencia Cada Gesto Cuenta.
Igualmente, desde Cáritas de Tenerife han valorado positivamente la rapidez de las administraciones públicas a la hora de velar por la seguridad de todas las personas afectadas y garantizar el cuidado de quienes están en situación de mayor mayor vulnerabilidad. De igual modo, la entidad quiere ofrecer su colaboración y total disposición ante los efectos sociales causados por esta emergencia. Entre los afectados que han tenido que ser evacuados y que han perdido sus viviendas se encuentran distintos agentes de Cáritas de las comunidades parroquiales de los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane. Además, varios templos religiosos, entre ellos la parroquia de San Pío X, en Todoque, han sido destruidos por las coladas de lava.
Cambiamos de asunto y nos vamos hasta el Reino Unido, donde continúan las largas filas de vehículos en gasolineras, al igual que la frustración ciudadana, al tiempo que los conductores de camiones del ejército están preparados por si tuvieran que ayudar a transportar combustible a las estaciones de servicio.
La medida fue adoptada ayer por el Ejecutivo de Londres ante el agravamiento de la crisis desatada en el Reino Unido por la escasez de conductores y el pánico de los ciudadanos a quedarse sin combustible, que ha disparado la demanda.
La falta de gasolina y diésel en los surtidores está resultando especialmente preocupante para la Asociación Médica del País, que alerta de que sus trabajadores sanitarios no pueden permitirse pasarse horas esperando para llenar sus depósitos, por lo que piden al gobierno que garantice el acceso a los trabajadores considerados esenciales.
El gobierno británico ha aprobado una prórroga en el periodo de expiración de las licencias de conductores de mercancías peligrosas autorizados a transportar gasolina, que amplía hasta febrero del año que viene la validez de los permisos que caducaban de aquí a final de año.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La Conferencia Episcopal de Estados Unidos y Caridades Católicas darán la bienvenida en los próximos meses a más de 7.500 refugiados de Afganistán.
La directora de Servicios de Reasentamiento de la Oficina de Servicios de Migración y Refugiados de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha explicado que durante las últimas semanas han tratado de coordinar y ayudar a preparar una red para poder responder a un mayor número de afganos en situación de vulnerabilidad.
Muchos refugiados afganos huyeron del país durante un periodo de 2 semanas, entre el momento en el que el presidente norteamericano Joe Biden anunció el fin de la guerra en Afganistán el pasado 14 de agosto y la fecha límite de los talibanes para retirar las tropas de Afganistán antes del 31 de agosto.
Entre otras formas de ayuda, en la ciudad de Cleveland, Caridades Católicas ofrece abogados de inmigración y representantes acreditados por el Departamento de Justicia. También colaboran consejeros y psicólogos, a la vez que hay un programa de sobrevivientes de tortura para apoyar a cualquier persona que haya sido torturada fuera de los Estados Unidos.
Nos trasladamos a Roma. El Papa Francisco ha animado a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia para la Vida a reflexionar sobre lo ocurrido en esta pandemia y ver el camino hacia un futuro mejor para todos. Entre otras cuestiones, el Santo Padre ha destacado que somos víctimas de una cultura del descarte.
En este sentido, se ha referido al descarte de niños que muchos no quieren aceptar con la ley del aborto que los mata directamente. En este marco, el pontífice recalca que esto es realmente un homicidio y ha cuestionado si está bien eliminar una vida humana para resolver un problema o contratar a un sicario para resolverlo.
Otro de los temas que ha planteado el obispo de Roma es el de la falta de protección a los ancianos. Al respecto ha denunciado que la civilización la descarta porque no son necesarios, cuando en realidad, afirma el Papa, son las raíces y la sabiduría de la sociedad.
Por otro lado, el Santo Padre ha insistido en que esta pandemia ha hecho resonar con más fuerza tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. A su vez, ha afirmado que es necesario aprovechar la coyuntura histórica que estamos viviendo para tomar conciencia de lo que significa ser vulnerable y vivir en precariedad a diario. Y ante el riesgo de nuevas pandemias, el pontífice ha instado a que se apoyen las iniciativas internacionales que crean un gobierno global para la salud de todos los habitantes.
Por otro lado, el Papa Francisco visitó ayer a los jesuitas de la Curia General de Roma para recordar con ellos el 27 de septiembre de 1540, cuando el Papa Pablo III aprobó la bula Regimini Militantis Ecclesia, que establecía la Compañía de Jesús. 481 años después, el Santo Padre ha visitado a sus hermanos para recordarles su trabajo, fundamentado en la oración y compartido en la misión.
Precisamente en su viaje a Eslovaquia, el pontífice recordó a los jesuitas, en el encuentro que mantuvo con ellos, que la oración ayuda a comprender si falta y cuándo falta el fervor. Además, el Papa destacó la importancia de los ejercicios espirituales, señalando que dan la posibilidad de encontrar respuestas. En este sentido, aseguró que las reglas del discernimiento son un verdadero tesoro que debemos conocer mejor.
Y nos vamos a México, donde se está celebrando el mes de la Biblia. Con esta ocasión, los obispos del país han presentado un documento con 12 propuestas para entronizar en casa la palabra de Dios. Se titula Entronizando la palabra. Algunas sugerencias.
El documento publicado por el Episcopado Mexicano ha sido desarrollado por la Dimensión de Animación Bíblica de la Pastoral de la Conferencia Episcopal de México. De esta forma, los obispos han expresado su deseo de que se reconozca a la Biblia todo el valor que tiene en la vida de los creyentes, especialmente en estos tiempos de pandemia. Al mismo tiempo, los obispos de México han manifestado su esperanza en que en este año dedicado a San José sea una oportunidad para imitar la fidelidad del Santo Patriarca en el cuidado que tuvo con el Verbo de Dios, encarnado en el vientre purísimo de la Virgen María.
Noticias de la Iglesia en España.
Los obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española han inaugurado esta mañana la reunión que mantienen en Madrid hasta mañana. Durante estos días, los prelados trabajarán sobre diversos asuntos. Uno de ellos será la puesta en marcha del itinerario del próximo Sínodo de los Obispos sobre el tema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión.
Además, en esta reunión se informará sobre el encuentro mantenido con las oficinas diocesanas o provinciales de denuncias de abusos a menores. También se revisarán los reglamentos de la Conferencia Episcopal Española y se estudiará la actualización del documento Normas Básicas para la Formación de los Diáconos Permanentes en las Diócesis Españolas.
Otros temas de la reunión de la Comisión Permanente son la preparación de la visita ad limina apostolorum de los obispos españoles y el proyecto de estructura y funcionamiento del Comité de Estudios y Proyectos de la Conferencia Episcopal Española.
Asimismo, los obispos de la Comisión Permanente recibirán información sobre el año Familia Moris Laetitia, la peregrinación a Santiago de Compostela con motivo del año jubilar compostelano y el estado actual de ábside en relación a los medios 13 y COPE. El orden del día incluye también la aprobación del temario de la próxima asamblea plenaria, que tendrá lugar del 15 al 19 de noviembre. Finalmente, los prelados tratarán sobre temas económicos y dialogarán sobre diversos asuntos de seguimiento y la aprobación de acuerdos.
Por otro lado, la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura ha compartido con los responsables de las editoriales los borradores del nuevo currículo de religión. Se trata de un material que pretende facilitar la tarea a las diferentes editoriales, pero que todavía no tiene la formalidad ni el carácter prescriptivo de un documento oficial.
En la primera intervención, el presidente de esta comisión y obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco, ha subrayado la conexión entre los foros del currículo y el borrador compartido. Además, Monseñor Carrasco ha explicado que el documento contiene dos marcos, el civil y el eclesial. Por su parte, la directora de la comisión, Raquel Pérez, ha destacado la similitud del documento con los borradores del currículo presentado por el Ministerio de Educación para las etapas de infantil y primaria.
Cambiamos de asunto. El Obispado de Orihuela Alicante y la Fundación del Museo Arqueológico de Alicante han formalizado un convenio de colaboración para desarrollar un proyecto museográfico sobre los orígenes del cristianismo en el sureste peninsular. Este acuerdo permitirá desarrollar una nueva propuesta expositiva dentro del Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela.
El obispo de la diócesis de Orihuela Alicante, Monseñor Jesús Murgui, ha agradecido la implicación de la Diputación y ha destacado que el acuerdo tiene como intención promover una sala que trate de recoger y mostrar los orígenes del cristianismo en su tierra. En este contexto, el prelado ha señalado que hay una etapa anterior a la Reconquista, que comprende las épocas romana, bizantina y visigótica y que necesita ser más estudiada.
Y también les informamos de que el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha sido nombrado por el Papa Francisco enviado especial para la celebración del 150 aniversario de la diócesis de San Agustín en Estados Unidos, que tendrá lugar el próximo 10 de octubre.
Además, durante esta celebración tendrá lugar la coronación de la imagen de Nuestra Señora de la Leche y del Buen Parto. Este anuncio se produce pocos meses después de que el pontífice designara al arzobispo de Madrid nuevo miembro de la Pontificia Comisión para América Latina.
Información internacional.
El debate de la 76ª Asamblea General de Naciones Unidas ha concluido sin intervenciones de Afganistán ni de Birmania.
Un discurso del representante de Timor Oriental ha cerrado los 6 días de intervenciones en la sede de la ONU en Nueva York sin los discursos de los dos países asiáticos, los cuales se cancelaron después de que los representantes de ambos países pidieran ser eliminados de la lista de oradores.
Por otro lado, Naciones Unidas ha expresado su satisfacción por el reinicio de los contactos directos a nivel ministerial entre Armenia y Azerbaiyán y ha expresado su deseo de que estos esfuerzos continúen como parte de un diálogo más amplio para resolver la crisis bilateral.
Asimismo, ha transmitido su satisfacción por el anuncio del pasado 10 de septiembre de la formación de un nuevo gobierno en Líbano, lo que consideran como los primeros pasos necesarios hacia la resolución de la crisis del país.
También les contamos que un nuevo informe de la Secretaría General de la ONU alerta del sufrimiento interminable, como lo han definido, de los niños por el conflicto y la crisis en Yemen. Y es que más de 3.500 niños han sido víctimas de uno o más violaciones graves de derechos humanos entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.
El documento de la ONU indica que la denegación del acceso humanitario, los asesinatos y mutilaciones y el reclutamiento y la utilización de niños fueron más frecuentes de las 8.526 violaciones graves contra los niños.
San Marino, que es el microestado situado en el interior de Italia con 33.000 habitantes, es el nuevo país del mundo donde el aborto será legal, tras el referéndum que tuvo lugar el pasado fin de semana.
Aunque la participación ha sido muy baja, de un 41%, el 77,3% de los que han votado en San Marino han respaldado la propuesta de permitir el aborto hasta las 12 semanas de embarazo y después en los casos de grave malformación del feto o en los que la vida de la madre corre peligro. El obispo de San Marino, Montefetro, Monseñor Andrea Turazzi, ya indicó antes del referéndum que no se puede ser católico y estar a favor del aborto. Y ayer lunes publicó un comunicado en el que, además de agradecer la labor de los que hicieron la campaña a favor del no en el referéndum, pregunta de qué han servido los debates y los argumentos cuando solo ha votado una minoría de los ciudadanos.
Hablamos ahora de Guinea. La junta militar instaurada en el país tras el golpe de Estado del 5 de septiembre ha anunciado la adopción de una carta de transición que servirá como ley fundamental hasta la aprobación de una nueva constitución y mediante la cual se establece la creación de un gobierno interino y un Consejo Nacional de Transición cuyos miembros no podrán presentarse a los próximos comicios.
La carta de transición confirma al líder del Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo, nombre oficial de la junta, el coronel Mamadi Doumbouya, como presidente de transición y al Comité Nacional como uno de los órganos que liderará este proceso. Además, anuncia la formación de un gobierno encabezado por un primer ministro civil y cuyos miembros serán designados por Doumbouya a propuesta del jefe de gobierno.
Más noticias. El ejército de Colombia ha neutralizado a al menos 10 miembros de las disidencias de las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, en una operación desarrollada en el departamento de Guainía, en el este del país, cerca de la frontera con Brasil.
El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, ha afirmado que la lucha contra estos grupos disidentes es objeto permanente del gobierno y ha detallado que la operación se ha llevado a cabo en colaboración con todas las fuerzas de seguridad de Colombia, incluida la Fiscalía. Asimismo, el ministro ha afirmado que en el lugar de la operación estaba el segundo de a bordo del líder conocido como Iván Mordisco, el criminal alias Ferney.
El gobierno de Jordania ha anunciado que mañana reabrirá el paso de Jaber, el principal de los situados en la frontera con Siria, tras las restricciones impuestas a finales de julio por motivos de seguridad y para intentar contener la propagación del virus.
El Ministerio del Interior jordano ha indicado que el paso quedará abierto a pasajeros y bienes y ha agregado que el objetivo es revitalizar el comercio bilateral y el movimiento de turistas, cumpliendo con los protocolos de seguridad.
Y terminamos la crónica internacional en la isla griega de Creta. Un terremoto de magnitud 5,3 en la escala abierta de Richter ha sacudido a primera hora de hoy esta isla, un día después de la muerte de una persona a causa de un seísmo de magnitud 5,8 en esta misma zona del país.
Por el momento no hay informaciones sobre víctimas o daños materiales a causa de este seísmo, que forma parte de una serie de réplicas registradas a raíz del terremoto de ayer. Cientos de personas han pasado la noche en tiendas de campaña o han dormido en sus vehículos.
Información nacional.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que las personas mayores en situación de soledad no deseada en su comunidad tendrán en derecho por primera vez en España a prestaciones sociales específicas por esta situación, incluso aunque no tengan ninguna otra necesidad económica o social. Según ha informado el presidente de la comunidad, más de 145.000 personas de más de 65 años viven solas en Castilla y León. Un número que va a seguir creciendo en los próximos años, según ha dicho, una situación que se ha agravado con la pandemia.
Alfonso Fernández Mañueco, que ha presentado el Plan Estratégico contra la Soledad No Deseada y el Aislamiento Social, ha anunciado nuevos servicios como el teléfono gratuito a disposición de las personas con sentimientos de soledad no deseada y una red de detención formada por entidades del tercer sector y en colaboración con los ayuntamientos, así como la creación de espacios de encuentro con actividades en locales y centros públicos.
Otras de las novedades que contiene este plan es un servicio de apoyo y seguimiento a las personas en situación de soledad no deseada, enmarcado en la teleasistencia avanzada. Una cartera de actividades básicas garantizadas relacionadas con la vida sana y el aprendizaje y plataformas y aplicaciones informáticas para facilitarles la comunicación y romper el aislamiento social, así como actuaciones de sensibilización para promover la colaboración de todos en la detección y reacción ante estas situaciones.
Junto a las novedades avanzadas, también se reforzarán e integrarán en el plan otros servicios ya disponibles como la ayuda a domicilio y los equipos para la promoción de la autonomía personal o la asistencia personal, un servicio que en Castilla y León supone 1.500 prestaciones. Para desarrollar este proyecto, el Plan Estratégico contra la Soledad No Deseada y el Aislamiento Social contará con un presupuesto de 100 millones de euros para los próximos 4 años, de los que 10 millones serán para los servicios nuevos. Además, todos los servicios sociales estarán coordinados con el sistema de salud para derivar a las personas que lo precisen.
Les hablamos ahora de la objeción de conciencia. El presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez Sallés, ha recordado que la objeción de conciencia es un derecho fundamental reconocido internacionalmente y que también está garantizado por nuestra Constitución, ante la afirmación hecha por la ministra de Igualdad, Irene Montero, de que regulará este derecho de los médicos en el caso del aborto.
Manuel Martínez Sallés ha insistido en que la objeción de conciencia es un derecho que no necesita de regulación, tal y como ha dicho el Tribunal Constitucional en varias ocasiones, y ha reiterado que esta es la garantía de que se pueda ejercer la medicina con independencia y de una forma libre. El presidente del Colegio de Médicos de Madrid ha lanzado un mensaje a sus compañeros de profesión al afirmar que el ejercicio de la objeción de conciencia es libre y confidencial. Hay que aplicarlo, ha dicho, en cada momento y cada caso concreto.
Más noticias. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se ha situado para hoy en 182,71 euros el megavatio hora, el segundo precio más caro de la historia. Este precio es un 4,6% superior al que se registró ayer.
Se prevé que los precios continúen al alza en los próximos meses ante los altos precios del gas natural, así como de la materia prima que utilizan los ciclos combinados y que están marcando parte del precio al que retribuyen todas las energías que participan en el mercado. De hecho, mañana el precio de la luz marcará un nuevo récord al alcanzar los 189,9 euros el megavatio hora.
En tribunales les contamos que la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera nulo de pleno derecho cómo se llevó a cabo el proceso de repatriación de los menores marroquíes que llegaron a Ceuta el pasado mes de mayo porque no cumplió con los requisitos básicos, tales como informar a estos niños y adolescentes de sus derechos.
Así lo expone el fiscal Manuel Campoy en un escrito donde informa a favor de admitir el recurso contencioso administrativo formulado por la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra la orden emitida en agosto por el Ministerio de Interior para deportar a dichos menores. El fiscal subraya que la forma de actuar de la administración pública en este proceso de repatriación lesionó el derecho fundamental de los menores a la tutela judicial efectiva, recordando en este sentido que la jurisprudencia constitucional exige una comunicación personal de los trámites a los afectados.
Manuel Campoy añade que tampoco constan los informes preceptivos de la representación diplomática de Marruecos sobre las circunstancias familiares de los menores afectados. resultados de los servicios de protección de menores ni del Ministerio Fiscal.
En consecuencia, el Ministerio Público estima que procede la admisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto, aunque al mismo tiempo indica que la competencia objetiva y territorial para conocer del mismo corresponde a los juzgados de lo contencioso administrativo de Ceuta, y ello porque el reglamento de la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social atribuye a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno la competencia para la tramitación de los procedimientos sobre la repatriación de menores extranjeros no acompañados.
Información deportiva.
Y comenzamos con la Liga de Campeones de Fútbol, máxima competición continental a nivel de clubes, que hoy disputa su segunda jornada de la fase de grupos. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, dos equipos españoles juegan esta noche a partir de las 9 sus encuentros. Se trata del Atlético de Madrid y del Real Madrid, que se van a ver las caras con el Milan en Italia y el Sheriff Tiraspol de Moldavia en el Estadio Santiago Bernabéu. El conjunto colchonero tratará de lograr su primera victoria en el Grupo B tras el empate a cero ante el Oporto de la primera jornada. Los merengues, por su parte, buscarán liderar en solitario el Grupo D. Mañana miércoles es el turno del Fútbol Club Barcelona, Villarreal y Sevilla. Por otro lado, en tenis, el equipo europeo ha revalidado este fin de semana en Boston el título de la Laver Cup frente al resto del mundo. Un contundente 14-1 ha sido el resultado final favorable al viejo continente, que este año no contaba en sus filas con el serbio Novak Djokovic, el español Rafa Nadal ni el suizo Roger Federer. El único punto del resto del mundo lo lograron el canadiense Denis Shapovalov y el estadounidense John Isner en el partido de dobles que cerró la primera jornada. Y ya por último, el seleccionador de balonmano de Egipto, el español Roberto García Parrondo, compaginará a partir de ahora ese puesto con el de entrenador del Mensungen, equipo de la Bundesliga alemana. El conjunto germano, sexto clasificado la pasada temporada, despidió hace unos días a su técnico, el islandés Gudmundsson. García Parrondo, ganador de la Liga de Campeones con el Vardar Macedonio en 2019, situó a Egipto en la cuarta plaza en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. Pues así, con esta noticia nos despedimos en este martes 28 de septiembre. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
En Baleares, Catalina Cladera asumirá en diciembre la dirección del Partido Socialista en Mallorca. Nos amplía esta noticia nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes en el nombre del señor. Así es, relevo pactado en la Secretaría General de la Federación de los Socialistas de Mallorca, del PSEP. El próximo 4 de diciembre, Catalina Cladera sustituirá a Mercedes Garrido en la Secretaría General. El Consejo Político de la Federación dio el primer paso al convocar el Congreso. Será una semana después del que celebre el PSIP, que continuará dirigiendo Francina Armengol. Mercedes Garrido, consejera de Presidencia del Gobierno Balear, informó de su decisión de no repetir en el puesto. Comienza una nueva etapa para el partido, que ha de contar con un liderazgo fuerte que pueda unir institución y partido, y sobre todo revalidar la presidencia del Consejo de Mallorca y la de los municipios de las islas en las elecciones de 2023, dijo. Catalina Cladera, la presidenta del Consejo de Mallorca, todavía no ha anunciado oficialmente su dirección. Lo hará el mes que viene, previsiblemente el 4 de octubre, que es cuando se abre el plazo para presentar oficialmente candidaturas. En otro orden de cosas, el Gobierno Balear ha eliminado el grueso de las restricciones que se mantenían en vigor en Baleares, a excepción de los escenarios donde puedan producirse aglomeraciones. La voluntad es bajar las actuales restricciones a mínimos y dejar vigentes solo las que se consideran claramente efectivas. En la mesa de diálogo social previa al paso por el Consejo de Gobierno, se dejaron cerradas las medidas anti-COVID durante todo el invierno, siempre y cuando la situación epidemiológica no dé un vuelco. Se amplía el aforo del interior de la restauración del 50 al 75% para hacer una desescalada progresiva. Sin embargo, tampoco se descarta aprobar la apertura total de estas zonas, eliminando los aforos. Mientras tanto, Se recomendará a los ayuntamientos que, en la medida que puedan, faciliten el mantenimiento de las terrazas. Otro de los focos de debate es el ámbito del ocio nocturno, en el que todavía se intenta equilibrar una apertura que le valga la pena al sector y a la vez dé garantías de prevención de contagios. En este sentido, se impondrán condiciones como que el cliente tenga que estar sentado, la prohibición de comer o incluso no se ha descartado el que los usuarios deban acreditar que están vacunados, que es la opción que siempre ha barajado el gobierno balear, pese a que se requiere de la aprobación de la justicia, pues no existe un marco legislativo estatal.
Y por otro lado, Fernando Simón va a participar en un congreso médico en La Palma. Cuéntanos.
La interrupción súbita que ha supuesto la COVID-19 en la actividad del conjunto de médicos de familia planeará sobre buena parte del programa del Congreso de Medicina de Familia que la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria convoca para los próximos 7, 8 y 9 de octubre en Palma. En el programa se tratarán diversas cuestiones como el abordaje a pacientes crónicos, la vertiente ética de la pandemia, las vacunas o las urgencias, además de la propia conferencia inaugural que estará a cargo de don Fernando Simón Soria, coordinador de alertas y emergencias sanitarias del Ministerio de Sanidad. La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria convoca a este congreso después de más de 2 años sin una cita presencial a causa de la COVID, y es la primera vez que esta sociedad científica convoca a sus socios en un congreso nacional en Baleares. El congreso llega en un momento en el que buena parte de los médicos de familia que ejercen en España llevan más de un año haciendo frente a la peor pandemia del último siglo como miembros de la primera línea de abordaje del Sistema Nacional de Salud. Y cambiando de tercio, Baleares es la comunidad del Estado que peor retribuye a su presidente autonómico, según publica la revista Forbes en un artículo reciente. Ciertamente, el sueldo anual que en la actualidad percibe Francina Armengol es similar al que ingresan los presidentes de Andalucía o Asturias, pero el asignado al máximo mandatario de las Islas Baleares es aún ligeramente inferior, poco menos de 70.000 euros. En 14 pagas, una al mes más las 2 pagas extras, arroja una cifra de 4.934 euros brutos. Y la noticia para recordar, el Ayuntamiento de Palma se sumó este pasado domingo al Día Europeo de las Lenguas y para conmemorar esta efeméride y hacer valer el catalán como aportación al patrimonio lingüístico europeo, ha colgado una banderola en el balcón del edificio institucional. Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa, a través del área de educación y política lingüística, el consistorio se ha sumado a la celebración del Día Europeo de las Lenguas, que quiere fomentar el aprendizaje de idiomas en toda Europa. Desde el año 2001, cada 26 de septiembre se rinde homenaje a la diversidad lingüística de un continente con más de 200 lenguas propias. Queremos recordar que el multilingüismo es una riqueza para los territorios, ha sentenciado el regidor de Educación y Política Lingüística, Llorenç Carrió. Damos visibilidad a la celebración de este día y nos comprometemos a promocionar y conservar la lengua catalana, ha añadido. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Gracias a ti, Pedro, por toda esta información. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguiremos con intervalos nubosos en gran parte del territorio nacional, aunque se abrirán más claros, excepto en el norte, donde se esperan precipitaciones ocasionales. En cuanto a las temperaturas, tanto mínimas como máximas, no se experimentarán grandes cambios. Y mañana miércoles tendremos intervalos de nubes altas y medias, especialmente en horas centrales. Se esperan también precipitaciones ocasionales en algunos puntos del norte por la mañana, se extenderán a otros del Mediterráneo también. Y en cuanto a las temperaturas, seguirán sin experimentar grandes cambios.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Mónica Martínez y en la locución Cristina Abad y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.